Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión con la canción Águila de la banda de rock estadounidense The Lumineers, canción con la cual le doy la bienvenida a nuestros panelistas invitados del día de hoy. Rafael Nieto, coordinador de promoción y mercadeo de la editorial Pontificia Universidad Javeriana, y Daniela Castillo, coordinadora de distribución y mercadeo de ediciones USTA de la Universidad Santo Tomás. Bienvenidos Rafael y Daniela, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Las Voces del Libro. Bueno, y le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través del canal de la editorial de la Universidad del Rosario y a través de U Rosario Radio, que en esta nueva emisión vamos a hablar de uno de nuestros libros Novedades, Antigüedades y Nación, coleccionismo de objetos precolombinos y musealización de los Andes de 1892-1915, un libro en coedición con la editorial de la Universidad Javeriana y ediciones USTA, para lo cual pues le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, María Elena Bedoya Hidalgo, historiadora, profesora universitaria y curadora independiente, doctora por la Universidad de Barcelona del Programa de Sociedad y Cultura en la línea de investigación de Historia de América Latina, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y autora del libro del que hablaremos el día de hoy. Bienvenida, profesora.
Muchas gracias, Laura. Gracias a todos ustedes por organizar este evento.
Bueno, profesora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera que entonces empezáramos hablando un poco del libro, de este libro Antigüedades y Nación, coleccionismo de objetos precolombinos y musealización de los Andes, 1892-1915. Lo que nosotros sabemos es que este libro es el resultado del proyecto doctoral que indaga, entre otras cosas, sobre el coleccionismo de antigüedades de la región andina de Colombia, Ecuador y Perú. Pero, y para iniciar un poco con esta conversación, yo quisiera preguntarle de dónde surgió ese interés investigativo, el tema y pues específicamente la selección de estos tres países.
Bueno, muchas gracias y muy buena pregunta. Realmente la selección fue producto de todo un proceso. Yo había iniciado más o menos desde el año 2008 mis primeras investigaciones sobre coleccionismo, especialmente en mi país. Yo soy ecuatoriana y empecé con un coleccionista que se llama Jacinto Jiménez Camaño. La particularidad fue que cuando yo entré a su archivo personal, que es un archivo que reposa ahora en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, encontré una serie de documentación muy variada, que lo que hacía era conectarme con... ley internacional, y que para mí no era simplemente una mirada que debía como empezar a pensarse de otra manera sobre, digamos, una biografía de un personaje, sino en cómo ese personaje se conectaba y por qué se conectaba con otras experiencias que no sean simplemente desde el marco del Estado-Nación, que a pesar de que el libro se llama Antigüedades y Nación, desborda la nación en general, porque, digamos, cuando uno estudia las prácticas de coleccionismo se encuentra con un constante flujo de, no solamente de cosas, sino también de redes, de formas en las que ocurren o se van dando los procesos. Entonces, de alguna forma, el entrar en ese personaje me permitió cambiar como la perspectiva de mi objeto de estudio, no dentro del marco nacional estrictamente hablando, a pesar de que hago mención a lo nacional, sino que me permitía abordar un campo muchísimo más amplio. Y claro, me conecté con esos tres países, especialmente por la Exposición Histórica Americana de Madrid, que fue como el punto de arranque de donde empecé a reflexionar la región.
Buenas tardes a todos los oyentes y a las personas que están conectadas a esta hora. A mí la primera pregunta que yo quisiera, y de pronto me gustaría que la profesora nos ayudara a entender mejor la situación de, digamos, muy corto, yo sé que esto podría uno extenderse kilómetros y horas y demás, pero una pequeña contextualización de la situación, la situación histórica y política de cada país en ese momento. Digamos que en Colombia teníamos un proceso, el proceso de la regeneración conservadora que va atravesado, y eso es un tema que no es, digamos, que está en los libros de historia, pero no es tan, tan profundamente conocido, pero también un poco hablarlo comparativamente, ¿cómo era la situación en Perú y en Ecuador?
Sí, es una muy buena pregunta y claro, puede ser muy extensa, muchas gracias. Bueno, lo interesante es que como el debate conservador-liberal, entendido como un debate mucho más de distintas ideologías, que no es como blanco y negro, sino tiene una serie de matices, era muy marcado en la región. Yo lo que pude localizar es como un fuerte interés, una fuerte ligazón en la promoción del hispanismo en general, que venía desde esta primera beta panhispánica con España, y que se daba tanto en Colombia como se daba en Ecuador, con mucha fuerza. En Perú también, pero el proceso peruano difería un poquito, porque Perú venía de un proceso de posguerra, de la Guerra del Pacífico complejo, y llega al siglo XX, con una penuria estatal a nivel económico que era interesante, y también a nivel de lo que yo investigaba, que eran objetos precolombinos que estaban circulando por todas partes, también era como el foco de atención transatlántica marcado sobre esos objetos, sobre el mundo inca y demás. Entonces era como siempre estudiar Perú, digamos, en este enfoque que yo no lo llamo tan comparativo, sino más de cruzar experiencias que nos den como cuenta de qué es lo que pasaba a nivel, digamos, de cómo estos objetos, estos personajes se interrelacionaban, es lo que me permitió a mí como abordar esa mirada, ¿no? Entonces, digamos, en líneas generales esas cosas conectaban, o sea, ese fuerte espíritu hispánico, por un lado, un apoyo estatal para la construcción de institutos de historia, que fue también interesante en ambos países, justo en tránsitos de siglo, inicios de siglo, como este espíritu más, digamos, colegiado de ciertas élites que participan en la construcción de estos saberes del pasado. Entonces era como momentos justo de tránsito de siglo donde eso se veía, era como una efervescencia, ¿no? Y claro, diferencias muchas, ¿no? O sea, mientras el proceso colombiano era mucho más ido hacia lo conservador por el tema de la regeneración, el proceso ecuatoriano era más liberal y el proceso peruano, digamos, estaba en un contexto muy particular de reconstrucción, ¿sí? Posguerra, digamos, en términos muy generales, ¿no?
Muy buenos días. Bueno, pues de mi parte hay un punto que quisiera tratar o que quisiera resaltar también. Y es que me pareció muy interesante, y para continuar con esta línea de dar a nuestros oyentes el contexto del libro también, es la ilustración que encontramos en la portada. Para los que nos están escuchando, para nuestros oyentes y que no han visto de pronto la portada del libro, les hacemos una descripción rápida, y es un hombre que, pues podemos decir, está allí como con un poncho y con un sombrero, y en su mano tiene un cráneo. Está una mesa junto a él y también pues hay unos huesos humanos y otro cráneo. ¿Por qué me llamó la atención esta imagen a mí particularmente? Porque a la hora de pensar en antigüedades, creo que pasé por alto pues un tema al que más adelante me encontré en el contenido del libro, y es que hace referencia a cómo algunos antropólogos pues se interesaron por el estudio de restos humanos y cómo pues esos cráneos también son considerados objetos preciados que además sirvieron para el desarrollo de muchas ciencias. Pero pues ya que tenemos aquí a nuestra autora invitada, quiero preguntarle cuál es la intención o qué se busca comunicar a través de esa imagen inicial en la portada que nos presenta el libro.
Chévere, a mí me han preguntado mucho sobre esa imagen. De hecho, sí, antes de la elección de la imagen teníamos como algunas opciones, pero yo me volqué a esta, me gustaba mucho por la informalidad de la pose de la persona, en este caso, y además, como decía, un colector de antigüedades. Y además me interesaba mucho también el hecho de dónde circuló esta imagen. Era del Perú Ilustrado, que era una revista que circuló entre 1880 más o menos en el Perú, y que a mí me parecía como muy decidora con relación a cómo se representaba a esos tipos de personajes. Hay como toda esta idea muy al estilo, por decirlo así, Indiana Jones, del típico que está colectando objetos y que entra a estos lugares exóticos y etcétera. Es como ese imaginario exotizante de los investigadores. Y claro, esta fotografía en cambio era como muy al estilo decimonónico, muy como hierática y de, digamos, a mí me parecía como un poco hasta ingenua en el sentido de que más o menos construida la imagen. El interés que había en el Perú en particular sobre el tema de las, y que fue ya, digamos, más marcado en el siglo XX, ya con estudios desde los que hizo Julio Tello especialmente, de las trepanaciones carnianas. Entonces era como este interés también de saber este tipo de civilización. Muy de fotografía del siglo XIX que tenía, entonces por eso la, digamos, fue la elección. Habían otras opciones, pero me parecía que esa idea del colector de antigüedades, como así mismo se llamaba la ilustración, como que tenía muchísimo que ver también con es como desplazar esta idea de arqueología, porque ya el término arqueología ya se remite específicamente a una disciplina. Me gustaba cómo se retoma el término de antigüedades, que es justamente, yo me sitúo en esa transición hacia la consolidación de las ciencias como tal. Entonces me interesaba esos juegos y creo que fue uno de los éxitos, pero mucha gente me preguntó por la imagen, que creo que funcionó bastante bien.
De acuerdo, y creo que lo interesante de esta pregunta que nos plantea Daniela tiene que ver con un tema y con algo central del texto y bueno, de la investigación, y que parte, pues digamos, fundamentó el interés por el tema de antigüedades y nación, y tiene que ver con los coleccionistas e intelectuales en esa producción y consolidación de relatos sobre el pasado, en la construcción de una memoria, de una historia y de una idea de nación. Entonces, yo quisiera que ahora andáramos un poquito sobre esos personajes. ¿Quiénes eran estos coleccionistas? ¿De dónde surgió ese interés en comprar, en rescatar y en estudiar esas antigüedades? ¿Y cómo esa práctica, esos personajes, incidieron en la construcción de imaginarios y en la consolidación de una historia y de una idea de nación en estos tres países?
Sí, es interesante porque ha habido muchos estudios sobre coleccionismos europeos en particular, o de coleccionismos privados, por ejemplo.
Oh,
piezas, como lo hicieron en este caso los Restrepo, ¿sí? Y después quejarse años más tarde, decir, oh, los perdimos, ¿no? O qué sé yo, en el caso de coleccionistas como Federico González Suárez, en cambio, guardar ciertas o reproducir piezas que ya no existían. Entonces, todos esos juegos me parecían tan contradictorios, me parecían, digamos, que daban cuenta como de esta inestabilidad, de estos flujos de sentidos que corren cuando uno construye una colección. Entonces, y además que se juntan a estas agendas políticas, sociales de cada país y económicas incluso también, porque muchas veces, por ejemplo, Antonio Raimondi empieza como dedicado a las minas, ¿sí? Que además, bueno, es mucho más anterior él, pero digamos es como el referente peruano, y termina a la larga haciendo estudios vinculados a estos temas, ¿sí? O ser uno de los pioneros. Entonces esas transiciones me resultaban muy interesantes, también el caso de Vicente Restrepo exactamente igual, y siempre vinculado a esta cosa de investigar sobre la tierra, sobre literalmente sobre lo que está enterrado, lo que está dentro de la tierra. Es como planear esta idea de lo que habla la que justo. Poseer la tierra. Entonces, y la minería tiene mucho que ver con eso, y a mí me parecía como ese proceso interesante de esas transiciones. Por ejemplo, González Suárez también tuvo información de mineros que eran huaqueros a la vez, ¿sí? Y que descubrieron ciertas minas en ciertas partes y que le pasaban datos de lo que tenían y de lo que ya habían fundido o habían vendido hace rato. Entonces era como interesante esos como tránsitos, ¿sí? Hacia el saber especializado, como esta separación entre las prácticas, entre lo legal y lo ilegal, que en ese momento es como que convive a la vez. Y eso es como interesante porque te hace ver el universo sobre el cual se están construyendo esas ideas, se están apoyando proyectos, digamos. Es un escenario muy complejo también de conformación de, digamos, de los sentidos sobre lo nacional, ¿no? De las negociaciones sobre el sentido de lo nacional y las implicaciones que eso tiene en contexto. Let the exits pass, all the tar and glass, to the road and skyline. The strangers in this town. Por ejemplo, que era emblemática, y también en proyectos locales, ¿no? Cómo se daban esos cruces, que era como más o menos por donde camino, ¿no? Eso. Uh-huh. Ah, y cierto, antes de que me olvide, ¿qué coleccionistas investigué? Pues fueron varios. Inicialmente en la tesis yo me había centrado en Jacinto Jiménez Camaño porque fue el primer coleccionista que yo investigué, él es ecuatoriano, pero después para el libro, digamos, lo dejé un poco aparte porque él era como más disciplinar en el sentido más estrictamente hablando, porque su profesor, que era González Suárez, digamos, fue uno de los que yo utilicé para esta publicación en especial. De Colombia, pues Restrepo Tirado y su padre. No quiero decir que no habían otros coleccionistas, pero digamos, a mí lo que me interesaba es como seguir ciertas trayectorias que me conectaban con esos momentos de fundación de academias de historia o de institutos de historia o esas agencias de lo público, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso peruano, Eugenio Larraburra y Unanue, estaba directamente involucrado en la gestión del Instituto Histórico del Perú, ¿sí? Y quería trabajar con el Estado para, digamos, empujar ese proyecto. Entonces me interesaba esa figura, ¿no? No simplemente un coleccionista que habían muchos, ¿sí? Por obvias razones, era una práctica no popular en el sentido amplio, pero sí, digamos, habían élites que se dedicaban a eso, pero habían estos que estaban ligados a proyectos estatales o que estaban ligados a hacer público ese tipo de. Complejizar lo que quieres hacer. Uh-huh.
Existe un punto que acaba de tocar en la respuesta anterior nuestra autora y que quisiera yo puntualizar, y es que de esos coleccionistas e intelectuales que nos mencionaba, hay otros personajes que alcanzó ahorita a pasar un poco por allí, y son esos guaqueros, ¿no? Yo quisiera que habláramos un poco de qué refleja la investigación sobre estos personajes, y hay una cosa en particular que a mí me llamaba la atención, y justamente era esa línea que mencionaba, lo legal y lo ilegal un poco, de cómo esas piezas encontradas se iban, bien sea como tráfico de objetos, como venta a museos, para intereses científicos, o sencillamente en un caso en particular, por ejemplo, que me gustó bastante, cómo los objetos quedan reflejados en un dibujo, pero son fundidos porque por su característica de tener o de ser en oro, ¿no? Entonces, esa utilización de los objetos, pero ¿qué papel, digamos, transversal cumplen esos guaqueros allí?
Sí, yo creo que ese sería un segundo tema que me encantaría seguir desarrollándolo, pero es muchísimo más complicado. Primero, por una razón, digamos, de cómo se ha construido la historiografía, ¿no? O sea, y en eso yo creo que las nuevas corrientes de la nueva historia de biográfica pueden ayudarnos como a desplazar esa idea también de esta historia hagiográfica de los personajes. El gran Jacinto Gijón, el gran Ernesto Restrepo, ¿no? Que era algo que yo siempre tenía como resistencia, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, que estoy ensayando más lecturas de género, desde el enfoque del género, pues este tipo de personajes ya, digamos, me resulta como este tipo de biografías hagiográficas me resultan un poco más diferentes, ya las leo de otra manera ahora en mi proceso actual. Pero en ese entonces me molestaba mucho porque siempre eran como esos personajes sobre los cuales no había nada malo que decir. Sí, incluso de biografías contemporáneas que había leído, de las que alcancé a conseguir, porque de muchos no hay, que también era otra característica. Yo me acuerdo que pasé buscando en Perú biografías sobre personajes que fundaron el Instituto Histórico del Perú, y fue bien difícil conseguir, incluso también en Colombia de los Restrepo. En Ecuador también habían biografías muy clásicas de los personajes, pero siempre como con esta visión, yo diría, cuasi moral sobre los personajes. ¿Qué determina eso que tú dices? O sea, de si hay estos que fueron los que construyeron la ciencia, ¿dónde están estos otros que estaban participando en ese proceso? ¿Sí? Y claro, cuando, por ejemplo, en el caso de Perú, cuando encuentras que Max Zule hace la colección del Museo Peruano con ayuda de su mejor guaquero, el que realmente le ayudaba a levantar no solo objetos que es para el Perú, sino para los museos de afuera, y aparecen los listados, pues dices, pues bueno, aquí hay una relación mucho más, digamos, que se visibiliza de formas muy sutiles, porque la documentación, digamos, siempre está, obviamente, del lado que la puedes leer, que es muchas veces los archivos de los poderosos, si quieres así, pero que están allí. Sí, entonces están esos nombres, están figurando allí. Entonces sabes que, por ejemplo, el gran proveedor era su compañero de viajes, compañero, digamos, de investigaciones, por ejemplo. Igual, por ejemplo, para llegar a lo de Federico González Suárez y su nexo con Serrano, pues tuve que irme buscando por las visitas pastorales, porque González Suárez era religioso, era presbítero en ese entonces, y por las visitas pastorales me entero cuál fue el recorrido y cómo tuvo un contacto con ellos. Y también explorando desde el tema de la minería, quiénes estaban trabajando allí. O, por ejemplo, digamos, cuáles eran las zonas de huaquería más clásicas de los lugares, ¿no? Entonces, eso se determina incluso, bueno, cuando exploré Max Zule en particular, él hace mención a cómo la gente, cuando él iba a explorar algo, venían enseguida a ver qué es lo que estaba sacando. Entonces, o sea, es como una relación que estaba allí siempre a inicios de lo que después se llamará como disciplina científica la arqueología. Pero digamos, esta relación con estas personas, que podríamos llamar, si quieren, informantes, aunque esa palabra me molesta un poco, porque, digamos, yo creo que son constructores de saberes que están a la par de la construcción de ese saber que después se oficializa. Entonces, para mí era como un debate que entraba por ese lado, ¿no? De mostrar cómo los seres humanos también somos contradictorios y tomamos decisiones en base también a las necesidades de nuestro presente, ¿no? Entonces, claro, es muy buena tu pregunta porque tú dices, claro, y entonces estos huaqueros, ahora nadie te habla, y además porque ahora en un museo hablar de falsificación, hablar de huaquería, es casi pecado. Entonces, pero existen miles de colecciones en museos alrededor del mundo, existen piezas falsas, existen piezas, ahora peor, de dudosa procedencia, que es todo el debate de repatriación de los museos europeos. Entonces, como aceptar esa realidad, esas dinámicas, aceptar que esas dinámicas se dieron así, creo que nos ayudaría muchísimo en el presente también a nuevas lecturas que podamos dar de esas mismas colecciones, que ahora son incluso nacionales y públicas, ¿no? Uh-huh.
Siguiendo un poco, jalando un poco el hilo sobre eso, sobre el tema de las personas que se dedicaban a la huaquería, un poco, ¿usted nos podría contar quiénes eran estas personas? ¿A qué se dedicaban aparte de la huaquería? ¿O si era una dedicación exclusiva y cómo llegaban a dedicarse a ese oficio?
Sí, esa es una pregunta complicada porque ahí yo debo confesar que las fuentes te limitan muchísimo, ¿no? Hay testimonios... por ejemplo, que los encontré, por ejemplo, en casos aislados de Raimondi, recuerdo uno, donde decía que siempre los indígenas sabían dónde estaban las huacas, pero había un respeto por las huacas. O sea, tú no podías abrir las huacas porque obviamente había toda esta cuestión de vinculada a los espíritus. Entonces tenías que tener cuidado haciendo ese ejercicio. Entonces, digamos, ese tipo de testimonios hay. Y como, pero sí es mucho más complicado como encontrar documentación que te dé cuenta de quién era Nicolás X, por ejemplo, sí. Digamos, y también porque claro, o sea, muchas veces... sé yo, por cuestiones de pudor sacaron de ese archivo, entonces es bien difícil seguir como los hilos de saber más sobre estos personajes. Hay algunos proyectos artísticos contemporáneos que están haciendo ahora, que está, por ejemplo, una colega mía trabajó justamente ese tema con una comunidad que fue ligada mucho al oficio de la huaquería, pero bueno, recoge desde el testimonio oral de una comunidad, y es interesante porque cuando he cruzado información con ella, por ejemplo, por darte un caso, aquí, bueno, en Ecuador hay un sitio que se llama el Cerro de Hojas Jaboncillo, y Jacinto Gijón exploró allí, y cuando yo entré al archivo de Gijón, por ejemplo, tenías unos cuadernillos chiquitos donde anotaba a todos los trabajadores, porque además él tenía un montón de dinero y contrataba millones de trabajadores, sí, y ponía todos los nombres de los trabajadores y cuánto les pagaba. Sí, entonces tú puedes ver esos datos y cuando tú sigues los nombres de esas personas, son familias que después encuentras que hacen las donaciones a los museos nacionales de Ecuador después a mediados del siglo XX e incluso son familias que ahora también, ahora con menos, por ejemplo, con mucho menos fuerza, se dedican a incluso hacer réplicas de piezas precolombinas. Bueno, sobre eso hay como un debate también, especialmente sobre el tema de la pila en Ecuador y eso, pero digamos, es como difícil, pero yo creo que en cada lugar donde se reconoce ese oficio de la huaquería, por ejemplo en el Quindío, que hay ese clásico libro sobre la huaquería en el Quindío, tú puedes como localizar quizás familias que trabajaron mucho tiempo y que tenían cierto tipo de técnicas para localizar una huaca en específico, o comunidades en general, ¿no? Entonces, pero sí creo que es como un tema muy complejo de investigar. E históricamente lo digo como desde las fuentes, desde los propios archivos, y quizás sería más bien un tema así de trabajar, no sé, desde una perspectiva más antropológica o de historia oral. Creo que, pero claro, que da muchísimo para abrir como ese frente de investigación, creo que es necesario, creo yo. Uh-huh.
De acuerdo, yo quisiera, profesora, que ahora nos centráramos un poco en algo que de pronto nos dejan estas dos preguntas anteriores y es el tema relacionado con las fuentes. Sabemos que hay un trabajo de archivo, pero quisiera que indagáramos un poco en las fuentes consultadas, en la metodología implementada y también un poco para contextualizar a nuestros oyentes, que la mayoría son estudiantes, tenemos pues un pregrado en historia, imagino que este tema de las fuentes, de dónde ir, dónde buscar y levantar la información sobre algo que tiene un tiempo muy específico, unos países muy específicos y como lo menciona, pues no hay información presente sobre ciertos personajes, sobre ciertas situaciones. Entonces, quisiera que nos centráramos un poco en eso, en el tipo de fuentes y en la metodología implementada para el libro.
Gran pregunta. sí, este producto, digamos, esta investigación sí fue un poco un dolor de cabeza, porque cuando me metí ya de lleno me di cuenta y dije, hubo un punto en que dije, oh, no sé qué es lo que estoy haciendo. Porque a nosotros generalmente los historiadores nos moldean mucho dentro del tema de la historia nacional. Y lo digo por experiencia propia, porque claro, una cosa es que yo toda la vida estudié, cuando hice mi carrera de historia, historiografía ecuatoriana. Entonces más o menos ubicaba personajes, periodos, digamos era como la experticia para lo que uno le forman. Cuando ya abrí el tema y el objeto de estudio lo construí de esa manera, porque las fuentes, digamos, de alguna manera, el trabajo en el Archivo Gijón me permitió esa apertura, ese cambiar el prisma, o sea, de mirarlo de otra manera, me di cuenta que tenía que entrar en la historiografía de otros países y fue el primer proceso, digamos, complejo, difícil, familiarizarte con periodos, con personajes, ubicar archivos, ubicar debates, que no se te salga del marco, ¿sí? De hecho, trabajar casi 20 años, que es un poco lo que yo trabajo, sí era un medio, una locura para tesis doctoral. Digamos, fue como delimitar por qué, cómo lo estás haciendo, qué es lo que estás haciendo, por qué y cómo, digamos, esas tres preguntas básicas, ¿no es cierto? Entonces, ese trabajo para mí fue muy difícil, primero por esa forma de pensamiento que te ponen cuando estudias historia, ¿no? O sea, Y también porque me parecía muy curioso que muchas veces en nuestras historiografías latinoamericanas es como, por ejemplo, si un historiador europeo anglosajón haría un tema como el mío, sería como más, ¿cómo lo puedo decir? Más aceptado que yo haga lo contrario. Sí, no sé si me entiendes, porque siempre como con ese moldeo de historia nacional era muy, muy presente, ¿sí? Entonces, y lo veía. Entonces, también creo que es necesario como abrirnos a estas perspectivas que te permiten ver. De élites que también, digamos, podríamos pensar incluso cómo hacer una historia social de las redes de élites en nuestros países, que creo que es muy necesaria también para pensar procesos económicos, sociales, políticos y demás. Peor con lo que vivimos ahora, creo que es hiper necesario, pero ese fue como el primer gran problema, ¿sí? Entonces, familiarizarme con la historiografía, definir bien quiénes, por qué y cómo lo iba a hacer, decidí que eran archivos obviamente vinculados a lo público, ¿sí? A instituciones públicas, ministerios de educación o de instrucción pública, obviamente el archivo de relaciones internacionales, archivos de cancillería, por obvias razones, y archivos personales, si es que se era posible, ¿sí? Que no en todos los casos existían. Entonces era súper difícil porque simplemente no existían. De ahí muchísimo tema de revistas de época, periódicos de época, entonces eran como varios tipos de fuentes, y si era posible. Estudio y después vuelva a mirar las fuentes y después vuelva al objeto de estudio, siempre como en ese balance de teoría y praxis, ¿no? Mucha lectura también vinculada a historias conectadas, historia comparada, porque también el trabajar fuera del marco, dentro y fuera, porque es un trabajo dentro y fuera del marco nacional, te exige como entender en teorías más sobre, por ejemplo, desde historia global, historia cruzada, historia comparada, historia de todas las historias que puedes encontrar ahora, transatlántica. Entonces me metí mucho en esos debates teóricos. Historia de la ciencia también, que también está en ese sentido. Pero algo que yo sí tenía muy claro es que me interesaba esa interrelación entre esos que construían esas representaciones del pasado y el Estado, ese y los objetos, ¿sí? Entonces era como esos tres ejes, ¿no? Y sobre eso, ciertas conexiones que yo podía hacer por procesos que miraba que estaban como conectando cosas que eran preocupaciones incluso más globales. Por ejemplo, ¿por qué las antigüedades precolombinas? ¿Sí? ¿En qué contexto? ¿Por qué les interesaba tanto esos objetos? Porque venían tantos investigadores por esos objetos. ¿Sí? La idea de civilización. Y en ese contexto, cómo eso se transforma en proyectos ya para las mismas colecciones de nación, ¿no? Entonces, esa transformación era como interesante, como seguirle los hilos. Sí fue una propuesta ambiciosa, creo yo. Me tocó cortar mucho, debo aceptarlo también, pero también dije, bueno, a la larga es importante también arriesgarte en la medida de las posibilidades. Yo tuve una beca que me dio el gobierno ecuatoriano que me permitió también como gestionarme mucho el tema de investigación, y también la guianza de mi tutora fue fundamental. Y después en la parte ya de la edición del libro, pues fue un proceso muy largo y también tuve que sacar muchas cosas, incluir otras, aclarar contextos, porque, digamos, yo los pensaba que estaban claros para un público académico, pero para un público más. Que fue muy bueno. Y mi consejo sería ese también, ¿no? O sea, creo que las necesidades surgen del presente, ¿sí? Y que sobre ese presente uno puede construir objetos de estudios que también sean relevantes, por ejemplo, a la hora de pensar nuestros museos, por ejemplo. Uh-huh. O lo que pasa con nuestros patrimonios, ahora que en Colombia hay tanto debate sobre las estatuas, entonces ustedes saben exactamente de lo que yo estoy hablando. Entonces, este tipo de trabajos pretenden contribuir justamente a pensarnos más allá del espacio meramente nacional, sino también pensarnos qué es lo que está pasando en espacios más globales.
Uh-huh. Bueno, lastimosamente llegamos al final de esta primera parte de nuestro programa, pero antes de irnos a una pequeña pausa musical, le recuerdo a nuestros oyentes que nos encontramos hablando con María Elena Bedoya Hidalgo, autora del libro Antigüedades y Nación, Coleccionismo de Objetos Precolombinos y Musealización de los Andes, 1892-1915. No olviden dejar sus comentarios y preguntas para nuestra invitada a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UE. Vamos a una pequeña pausa de 10 segundos y ya volvemos con la segunda parte de este programa, Las Voces del Libro. Recuerden que en la editorial somos múltiples formas de dar el mundo.
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, y regresamos a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con la canción Ahead by a Century. Y con esto le damos inicio a la segunda parte de este programa, para lo cual le doy la palabra a Rafael Nieto.
Vale, gracias. Creo que nunca nos vamos a acostumbrar a quitarnos el silencio del micrófono. Se pasó el mundo y no aprendimos. Digamos, usted toca ahorita un tema muy, muy importante que me parece que me parece clave conectar ahorita, y es que, bueno, uno, cuando miramos el proceso de construcción de identidad nacional en Colombia durante la regeneración, que es esta hegemonía de gobiernos conservadores en el periodo entre siglos XIX y XX, todos estos procesos académicos en el presente, ¿qué se puede aprender de su proyecto de investigación o qué se puede aprender de este proyecto para implementar hoy en medio de este proceso de autodescubrimiento de las alteridades y de la diversidad que conforman lo que es esa nación que hoy llamamos Colombia, o que también se puede mirar hacia Ecuador o hacia Perú, pero creo que en Colombia es un descubrimiento un poco más reciente, es algo un poco que en Ecuador y en Perú se hizo, yo pensaría unas décadas antes, pero acá es un poco más en el ahora. Esa sería como mi pregunta.
Sí, bueno, tal vez estamos, creo que todos nuestros países, digamos, todo el tema de la diversidad es un tema que en los últimos años, desde diferentes lugares, se está trabajando, ¿no? Y con diferentes densidades, con diferentes escalas. Yo creo que justamente los diálogos compartidos son los que nos permiten, o las historias compartidas son los que nos permiten como mirarnos en el presente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esto de los hispanismos, porque a mí me parece que gran parte de las representaciones,
Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Mucho tiempo y sigo trabajando mucho tiempo con museos, y para mí el trabajo con museos siempre es un trabajo que está abocado hacia el público, ¿sí? ¿A qué historias quieres contar? ¿Sí? Entonces es como, esto es como una dimensión mía, que es la historia, digamos, más en el ámbito académico, de divulgación y demás, pero también la historia de qué quieres contar hacia afuera, ¿sí? Entonces creo que, pensando en el tema de la diversidad, ¿cómo nos contamos ahora? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos contar esto? Que no, por eso siempre creo que estas historias míticas nacionales, digamos, ya han llegado a su punto final prácticamente, y estamos en un momento en que necesitamos contar las cosas de otra forma, contar las cosas que tengan pertinencia en un presente. ¿Sí? Entonces, para mí es como que siempre se balance en de alguna manera es la investigación, el trabajo investigativo de archivo, de mirar las cosas desde otros puntos de vista, de otro, construir de otra forma los objetos de estudio, ¿sí? Por un lado, porque, por ejemplo, cómo construimos, por ejemplo, una historia de Colombia o de Ecuador o de Perú desde otras perspectivas, desde la perspectiva de género. Sí, que no simplemente sea esa idea de que les incluimos a las mujeres y son heroínas de la historia, que es lo típico que han hecho las historias de nuestros países. Y por eso a mis estudiantes de patrimonio les digo, no me vendrán a decir que queremos saber de heroínas y las patrimonializamos. O sea, ese tipo de cosas, como que necesitamos urgentemente construir una historia que sea pertinente para el presente, ¿sí? Y pertinente en relación a derechos, pertinente en relación a procesos ciudadanos. O sea, necesitamos darle un giro a la historia. Entonces, yo creo que hablo de mi parte más como curadora, como museóloga, más en el ámbito de los museos, pero también como mi historiadora, trabajadora en los archivos, digamos, investigadora, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante aquello que hago, investigo, escribo, esa producción de conocimiento, pero también ese nexo que podemos crear con las comunidades. Yo creo que he visto muchos procesos de estudiantes súper interesantes que están allí, ¿sí? Que están pensándose. Entonces, ese es como el, yo sí digo como aquello que nos empuja, ¿no? A pensar el presente de manera distinta y a construir otras formas de historiarnos. Creo que es lo más importante y creo que tu pregunta es fundamental para el presente.
Me gusta mucho esa parte que nos acabas de mencionar de cómo contarnos, cómo relacionarnos, cómo desde leernos y leer este título en particular, pues podemos llegar a leernos actualmente. Así que en ese sentido mi pregunta va encaminada a que llevemos el libro, esta publicación de la que estamos hablando hoy, la llevemos o la saquemos un poco de esas páginas. Entonces yo quiero que la profesora María Elena nos responda o nos recomiende o nos lleve de pronto a diferentes lugares. ¿Qué lugares podrían acompañar la lectura de este libro? Es decir, tenemos tres países en él. ¿Qué museos, qué lugares podríamos visitar en Perú, en Colombia, en Ecuador, para que los lectores de este título extendamos esa curiosidad que ya nos generó el libro mismo frente a los temas que nos propone?
Está súper chévere tu pregunta, muy bien. Estoy pensando, cuando me hiciste esa pregunta, ¿qué lugares? Yo pensaría que... me gustaría conocer un poco más Antioquia a mí por el tema de los Restrepo, ¿sí? Y Finlandia especialmente, que es donde encontraron el tesoro de Quimbaya. Creo que cuando uno va al Museo de América, que yo creo que cuando tengan la oportunidad de ir a España, les invito a que vayan al Museo de América y que vean el tesoro de Quimbaya, está allí exhibido. Son 122 piezas, si no estoy mal. Y me gustaría como conocer esa parte de Colombia que no conocí, donde extrajeron el tesoro. Para mí sería como bien interesante esa conexión con ese lugar en particular. En el caso de Ecuador, bueno, obviamente por varias razones lo conozco un poco más, pero creo que hay dos lugares emblemáticos y yo diría que uno es Chordelec, que es donde estaban las huacas que encontraron estos huaqueros, los Serrano, y que son desde donde elabora el Atlas Arqueológico, parte de los objetos de González Suárez, y tal vez Cerro de Hojas Jaboncillo, que es como este otro lugar emblemático donde sacan mucha arqueología, y por ejemplo, Marshall Saville hace sus investigaciones, se llevan como, no estoy mal la cantidad, pero se llevan al Museo Smithsoniano casi 200 sillas manteño, que es una cosa así, y que están allí en Estados Unidos. Es que esas cosas también me llaman mucho la atención, pero cuando uno va ya a ese lugar ve que en Cerro de Hojas Jaboncillo creo que hay una silla, entonces tú dices, bueno, en el otro lugar hay 200 y allí quedó una. Entonces ¿qué pasa? Lo mismo con el tesoro de Quimbaya, el tesoro está en España y en Colombia. O sea, bueno, tiene el Museo del Oro, pero no sé si lo han visto el tesoro Quimbaya, es una cosa impresionante. Y en Perú, yo creo que en Perú quizás me gustaría muchísimo, tal vez por el cariño que le tengo a la... ecuatoriano que estaba investigando en el mismo lugar, entonces... Ese lugar me parece que podría ser como interesante. Y bueno, en Perú tenemos miles, ¿no? También está Machu Picchu, pero digamos, para mí personalmente creo que puede ser Maranga, que es en Lima mismo, o creo que es importante. Y Paracas también, creo que es un sitio que hace mucha mención, Max Zule también. Entonces creo que esos serían como los recorridos que... Hay muchos más, pero creo que ligados como al libro pueden ser como interesantes indagarlos. Y me gusta mucho la pregunta que haces porque es imaginarse la nación y los territorios nacionales a través de la arqueología. Entonces es como cuando González Suárez convierte a los cañaris en ecuatoriano y les pone menos atención a los incas porque son peruanos, esa ecuatorización y peruanización es parte de esos procesos nacionales, ¿no? Que no existían, o sea, los pastos y o Tumaco, la Tolita, era lo mismo, sino que los estados nacionales partieron esa parte, pero digamos entender esos espacios más allá del espacio nacional, ¿no? Entonces es interesante esas historias.
Yo quisiera, profesora, que ahora habláramos un poco de una de las reflexiones finales del libro, y es esa relación que hay entre antigüedades y nación, de qué forma los objetos precolombinos, las antigüedades, gestaron, digamos, escenarios de diplomacia, escenarios políticos, no solo algún tipo, digamos, de relación entre estados, sino también de tensión, de disputa. Quisiera que nos centráramos específicamente un poco en ese resultado y en esas conclusiones finales del libro que nos abren la mirada un poco a esta relación que surge entre antigüedades, entre esta idea y entre esta, sí, entre esta idea de nación, cómo se da esa relación, y que nos comente un poco también a nuestros oyentes algún tipo de situaciones en donde evidentemente se da esta diplomacia, en donde se gestaron estas tensiones y disputa a partir de los objetos precolombinos.
Sí, una de las cosas que a mí me gustó y que no sabía cómo denominarla, hasta ahora no sé cómo denominarla, estoy pensando que esa fue una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, y qué bueno que la preguntas tú, es cómo hacemos la diplomacia en nuestros países, ¿sí? Gracias por preguntarme eso, porque a mí me pareció tan particular las maneras en que se refieren entre países cuando fue lo de la exposición histórico-americana de Madrid en 1892, porque en esas comunicaciones entre países, entre las legaciones de países, tú miras cómo se construye el discurso alrededor de la relación diplomática, ¿sí? Y yo lo llamé a esa categoría diplomacia salamera, porque me parecía así como que era, vamos a agradar a la reina, ¿sí? Le vamos a dar el copón de oro, ¿sí? Y necesitamos que nos, o sea, esa idea del favor, esa idea de agradar, esa en parte me molestaba, sí, o sea, veía los documentos de época y había una especie de aquello que te molesta de eso y dices, o sea, realmente había como esta idea de yo necesito darte algo para yo recibir algo, sí, es como esa tensión del, digamos, esta política del don, ¿no? Este regalo que doy y recibo algo a cambio, me parecía como muy consolidadora del sentido de diplomacia moderna, ¿sí? De qué nuestros países dan a cambio de qué, ¿sí? Y de cómo esas formas aduladoras refuerzan ciertas relaciones desiguales entre países, o ciertas formas también simbólicas de asentarse en escenarios más amplios que van más allá del propio espacio nacional, que son decisiones políticas y diplomáticas y que son formas de relacionamiento. Entonces, digamos, por eso a mí, digamos, lo del tesoro Quimbaya, que no fue el único, lo de la escultura Rosselló, que, bueno, estoy por sacar un artículo un poquito más específico sobre el caso de la escultura Rosselló, que era muy decidora en las formas, en las maneras en que se concebía lo indígena, ¿no? Esas formas racistas que aparecen ya muy marcadas en este campo cultural simbólico de interrelacionamiento de las naciones, ¿no? Entonces creo que ese tipo de documentación para mí era como, y hasta ahora sigo pensando que la documentación diplomática es una de las documentaciones más ricas que tenemos en nuestros archivos, porque ahí podemos ver cómo se construye esta red más global de formas de relacionamiento entre los países, de estrategias, de maneras en las que queremos que nos vean y cómo nos vemos, ¿sí? Entonces, por eso estas formas de regalar objetos me parecía como muy decidora, ¿no? Porque no es que les interesaba la historia, o sea, no es que en muchos casos, o sea, y después venía el justificativo, es como, dale la piecita de oro y después a hacemos la segunda fase, que podría ser justificar hacer libros y todo lo demás, ¿no? Pero había como estas instancias que a mí me parecían como muy controversiales y muy decidoras de relación, de la forma en que nos relacionamos. Uh-huh.
Rafael, no sé si quieres.
No, mi última pregunta es, digamos, ya recogiendo un poco, no todo, pero tratando de aterrizar un poquito en una parte de todo su trabajo y su investigación, ¿cuál debería ser el papel de los museos, sobre todo, en este nuevo contexto de releer el pasado, en esta nueva situación de releer el pasado y contextualizarlo con el presente? ¿Cómo deberían operar? ¿Cómo deberían funcionar hoy?
Es una buena pregunta. Pienso también que cuando hablamos de museos, siempre pienso eso cuando hablo con mis estudiantes de museos, especialmente les digo, piensen que siempre hay museos de todo tipo. Sí, hay museos de ciencia, museos de arte contemporáneo, museos de nacionales, museos de historia, museos comunitarios. Yo sí creo que hay diferentes dinámicas en cada uno de los espacios y que hay museos. A veces pienso que los museos, a ver, en nuestros países las agendas de los museos públicos son muy complejas, creo yo, porque las realidades son muy complejas. Y cuando digo museos públicos me refiero a museos municipales o distritales o nacionales o lo que sea. Y que a veces, yo creo que no siempre, pero pueden tener como agendas mucho más complejas, por el tema político. Pero yo he visto experiencias muy enriquecedoras, digamos que me da mucha esperanza a mí, que son los museos más pequeños, más de comunidad, más pequeñas, donde han fortalecido procesos más entre la comunidad y el museo, que yo creo que tienen como una potencialidad muy grande de y que lo están haciendo. No es que nosotros vamos a enseñarles a que hagan las cosas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi experiencia con museos más pequeños es como estos museos están trabajando en construir otras historias, por ejemplo, que vayan en contra de la violencia, más pensando los derechos, más pensando la diversidad, y eso sí que los hay, y creo que son experiencias de nuestros museos latinoamericanos, me atrevería a decir, comunitarios, sí, que están dando como pasos agigantados en ese proceso. Nuestros museos públicos, creo que deberían entrar, o sea, yo creo que la academia debería trabajar mucho más en conjunto, sí, no solo la academia, sino también los distintos colectivos, los distintos grupos, ¿sí? Y que deberían responder más a lo que está pasando ahora, ¿no? Y ser como más presentes en esos procesos. Yo creo que estamos en ese camino en distintos niveles, unos más, otros menos, pero ojalá que para allá caminemos, ¿no? Para que podamos como compartir más esas experiencias.
De acuerdo, bueno, lastimosamente llegamos al final de nuestro programa Las Voces del Libro. Le doy agradecimientos especiales a nuestra invitada del día de hoy, María Elena Bedoya Hidalgo, autora del libro Antigüedades y Nación, Coleccionismo de Objetos Precolombinos y Musealización de los Andes 1892-1915. Muchísimas gracias por participar y siempre bienvenida a estos espacios de la editorial.
Mil gracias a ustedes, también a la gente de la editorial de la Universidad Santo Tomás y de la Universidad Javeriana. Y bueno, les invito a leer el libro y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes para lo que necesiten.
Agradecimientos especiales también a Rafael Nieto y a Daniela Castillo, panelistas invitados del día de hoy. Y por supuesto, agradecimientos especiales a todas las personas que se conectaron a esta emisión. Recuerden que si se perdieron algo de esta transmisión o quieren revivirla, pueden consultar este y otros programas a través de Un Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify y Deezer. También recuerden que nos encuentran en redes sociales como Editorial UR, en Twitter, Facebook e Instagram. Y aprovecho también para recordarles que si se encuentran interesados en consultar este libro, pueden ingresar a nuestras páginas ebook.urosario.edu.co y editorial.urosario.edu.co, también que lo pueden encontrar con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y en Amazon. La producción del programa hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz, en el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de Un Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.